Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Y ahora, exploremos el camino de la vida con Cornelio Rivera.
Recuerdo la vez cuando mi familia y yo hicimos los arreglos para comprar una casa. Era en una colonia nueva donde estaban construyendo aproximadamente unas 100 casas. Durante el tiempo de construcción, toda la familia, entusiasmada de que pronto tendríamos una casa, íbamos casi todas las semanas al lugar para ver el progreso que los trabajadores estaban haciendo. Así, ansiosamente esperábamos el día cuando nos dijeran que estaba lista para que nos pasáramos. Aquel lugar iba a ser nuestro. Allí era donde íbamos a residir, nuestra dirección, el sitio donde si alguien nos buscaba, nos podía encontrar. Al menos que seas un constructor o alguien involucrado en el negocio de bienes raíces, el propósito que la mayoría tenemos cuando compramos o construimos una casa es pasarnos a vivir en ella. Pues bien, ese no fue el caso con un señor ricacho que se compró unas 80.000 hectáreas y se buscó al más famoso arquitecto para que le construyera una mansión al estilo de una casa de los reyes de Francia. Por 5 años, 1.000 trabajadores y artífices pusieron su labor en aquella casa con 250 cuartos. El dueño personalmente viajó a Europa en busca de obras de arte en pinturas y esculturas, tapicería y muebles para decorar la casa. Para los jardines empleó al famoso diseñador de uno de los más famosos parques de Norteamérica, así como a un científico experto en el área arboricultura. Una vez terminada la casa, se necesitaba un personal de 750 personas para mantener toda la propiedad. Su famoso dueño vivió allí unos días, luego se fue a la India en una cacería de tigres y al regresar se instaló en una de sus otras casas en otra ciudad. En la Biblia, en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 6 y también en el 7, se nos dice de una casa que tomó 7 años construirla. Y aunque no sabemos exactamente cuál haya sido el costo monetario de la construcción, leemos que su interior y su mobiliario estaban cubiertos de oro. Gran esmero y cuidado se observó en la construcción y al fin, en el capítulo 8, versículo 10 al 21, se nos describe la inauguración de esta magnificente estructura. La pregunta es, ¿habría de instalarse el dueño allí? ¿Quién habría de vivir en aquel lugar? El constructor de la mansión, descrita en el primer libro de Reyes, capítulo 6, fue el rey Salomón. En la inauguración, esto fue parte de lo que dijo. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Palabras dirigidas a Jehová, Dios de Israel. Salomón, siguiendo los deseos y planes de su padre David, emprendió el proyecto de construcción en Jerusalén. El propósito era que el Dios Creador, infinito, santo y todopoderoso, hiciera de aquel lugar su habitación en la tierra, en medio del pueblo que él escogió, rescató de Egipto y con quien concertó un pacto o alianza. La pregunta que algunos habrían hecho mientras construían era si Dios, en toda su santidad y gloria, tomaría residencia en aquel edificio. La inversión había sido extraordinaria. Gran esmero y cuidado se tomó en cada detalle. Los mejores materiales y los más expertos artífices se habían usado. Pero ¿era eso suficiente como para que el único verdadero Dios, perfecto, omnipotente e infinitamente santo, accediese a morar en una estructura hecha por seres humanos, imperfectos, débiles y propensos al pecado? ¿Cómo saber que todo esfuerzo en la construcción no era en vano? La respuesta está en el concepto de pacto, el acuerdo que Dios hizo con su pueblo por medio del cual se comprometió a favorecerles y a la vez requirió que Israel también se comprometiera con él. Ese pacto con Israel se concertó en Sinaí. Dijo Dios, «Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Cuando Moisés les expuso las palabras de Dios, el pueblo respondió, «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». En preparación para llevarles a la tierra prometida, Dios les instruyó que construyeran un tabernáculo. Este sería un santuario portable que llevarían durante la jornada como evidencia de la presencia de Dios entre ellos. Dijo él, santificaré el tabernáculo y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. En el pacto hecho con Israel, entonces, Dios intentó desde el principio y prometió habitar con ellos. Una vez completado el tabernáculo, Dios demostró su aprobación con su presencia, cuando su gloria en forma de una nube visible llenó toda la estructura. El tabernáculo fue construido inicialmente con la idea de algo temporal, pero no fue sino hasta 400 años después que David quiso construir algo permanente. Ese templo ahora estaba siendo completado por Salomón y su construcción se hacía con la plena seguridad que Dios vendría a habitar en él. Además de la seguridad de su presencia expresada en el pacto, en medio de los trabajos Dios se le apareció a Salomón y le dijo: «Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel». Ahora que el templo, la casa permanente para la presencia de Dios en medio de Israel, estaba finalizada, Salomón reunió a todo el pueblo para la dedicación. Leemos que una vez que los sacerdotes introdujeron al lugar santísimo el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer allí porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios infinito, omnipotente y santo había condescendido a habitar en medio de los hombres. Dios aprobó la construcción manifestándose en ella con su gloriosa presencia. Esto en cumplimiento a la promesa a David que su hijo construiría casa para Jehová y en cumplimiento también a la antigua promesa del pacto de habitar con su pueblo, promesa repetida a Salomón cuando edificaba la casa. Dios no rechazó la casa que su pueblo construyó para él. Su deseo es habitar en medio de aquellos que le aman. Hoy, Dios Creador, infinitamente santo, ha hecho algo similar y a la vez diferente. Nos dice el Nuevo Testamento que Él vino a habitar entre nosotros. Y así como cuando la gloria de Dios fue vista en el templo en tiempos de Salomón, el apóstol Juan, 1000 años después, como testigo de la nueva manifestación divina, dice: «Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Esa gracia y verdad, dice Juan, se manifestaron en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él, nos dice el libro de Hebreos, es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia. Cristo Jesús, Dios Hijo, se encarnó y habitó entre los hombres, dando a conocer la gloria del Padre. «Pero hay más que eso», dijo él, «el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él». En tiempos de Salomón, Dios manifestó su presencia en un edificio de piedra construido por manos humanas. Pero con la venida del Hijo de Dios, Él se manifiesta viniendo a morar en la vida, en la persona de aquellos que le aman y que guardan su palabra. Como Salomón e Israel deberían de obedecer el pacto concertado con Dios para experimentar la bendición de la presencia divina entre ellos, también hoy tú debes de obedecer al llamado de creer en Cristo recibiéndole como Salvador. Él vendrá a ti, te perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Jesús nos asegura la presencia divina diciendo: «El que me recibe a mí, recibe al que me envió». ¡Qué maravilla! Que Dios mismo, en la persona de su Hijo y por medio de su Espíritu, desea morar en nosotros. Si quieres experimentar esta realidad en tu vida, arrepiéntete de tus pecados y recibe por fe a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Entonces, tú vendrás a ser templo y morada de Dios.
Es siempre para nosotros un motivo de ánimo cuando recibimos correspondencia de nuestros oyentes. Te invitamos a que nos escribas y así poder enviarte literatura para ayudarte espiritualmente.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.